Nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Alejandro Figueredo. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal, Mariano? El placer de saludarte a ti, a todos los amigos de Punto de Encuentro y de Radio Universal.
Bueno, contanos qué ha sucedido en estas últimas horas.
Bueno, han sido realmente horas muy complicadas, ¿no? Esto es como una carrera contra el tiempo y a minuto la sensación de esperanza por un milagro se va apagando, evidentemente, sí, porque si bien hay algunos antecedentes de derrumbes de esta naturaleza donde se han encontrado personas vivas más allá de los 5 o hasta 7 días.
El caso de Haití, ¿verdad?
De sucedido. Sí, ayer mismo los especialistas israelíes que llegaron para trabajar en uno de los encuentros que mantienen con los familiares de las personas que están desaparecidas, bueno, les dio un ejemplo de una niña que fue encontrada viva y realmente en muy buen estado de salud después de 5 días de producido el derrumbe. Pero, por supuesto, todos los casos son diferentes. Aquí estamos hablando de un edificio de 12 pisos, más de 50 apartamentos que se desaparecieron literalmente. Y por lo tanto, realmente la angustia de los familiares va creciendo. Ayer se dio a conocer la identidad de otras 4 personas, es decir, ya hay 9 fallecidos formalmente identificados por las autoridades.
Que van apareciendo entre los escombros.
Exactamente. Y lo que también han dicho los encargados del operativo de rescate es que han detectado evidentemente restos humanos y que se están cotejando las muestras de ADN de esos restos con las muestras de ADN que fueron recogidas con los propios familiares, claro. Apenas se produjo el derrumbe. Ale. Ayer, en estos encuentros, son 2, uno a la mañana, a las 9:30 de la mañana, y otro a la tarde, a las 5:30 de la tarde, en el Hotel Grand Beach de Surfside, que está a unas 10 cuadras del edificio derrumbado, se reúnen todas las autoridades, tanto a nivel técnico como a nivel político. Va el jefe de policía, va el jefe de bomberos, va el encargado del operativo de Israel, va la alcaldesa del condado de Miami-Dade, va el mayor de Surfside, en algunas ocasiones va hasta el propio gobernador de la Florida. Es decir, es un encuentro pesado, ¿no? Y en esos encuentros, los familiares reciben toda la información y pueden hacer preguntas. Y ha habido momentos muy tensos, porque ha habido un intercambio de reproches por momentos de cómo se lleva adelante la tarea. Muchos cuestionaban en principio la cantidad de efectivos que iban al lugar, otros cuestionaban la estrategia, otros cuestionaban y aseguraban que se trataba de temas estrictamente políticos el hecho de que tardaran en habilitar la llegada del contingente israelí. Ayer los propios israelíes le dieron tranquilidad a los familiares de alguna manera cuando les dijeron que poco hubiese podido cambiar si ellos llegaban antes en virtud de las características del derrumbe, pero también de los equipos y del personal que hay en los Estados Unidos. Hay que decir que no solo está trabajando la fuerza local, sino que han venido de distintas partes del país para colaborar con la búsqueda. Y dentro de esos encuentros también se les cuenta algo muy, muy, muy duro, ¿no? Se les da a conocer, por supuesto, cada uno de los pasos que dan. Y lo que les advierten es cómo es la notificación a la hora de la identificación. Porque muchos decían, nosotros no queremos enterarnos por la prensa, nosotros no queremos recibir un mail. Y el jefe de policía lo que les dijo claramente fue, un detective de la policía de Miami-Dade los va a llamar, les va a preguntar dónde están y se va a dirigir hacia ahí. Y personalmente le van a dar la noticia de qué es lo que pasó, claro, con sus seres queridos. Son momentos muy tensos, evidentemente, y te diría que para descomprimir uno de esos momentos muy tensos, ayer uno de los jefes del cuerpo de bomberos le dijo a los familiares que él tenía a un familiar desaparecido. Qué y que tremendo. Por lo tanto también la comunidad y que por lo tanto también las fuerzas de seguridad y quienes están trabajando están evidentemente afectadas desde el punto de vista emocional por todo lo que ha pasado.
En lo único que ayudan estas horas que pasan es que lamentablemente la gente se va preparando para la noticia trágica, ¿no? O sea, los días, el paso de los días permite eso.
Y yo pensaba ayer también esta dinámica colectiva, ¿no? Porque esto multiplica todo, multiplica lo malo, pero también supongo que puede multiplicar lo bueno, y muchos hablan entre ellos. Hay además un soporte emocional realmente impactante, la solidaridad que se ha despertado con todo esto es tremenda, es decir, hay muchas organizaciones, pero también hay espontáneos que llegan para donar desde comida, desde agua, ofrecen lugares para quedarse, es decir, desde el punto de vista material y desde el punto de vista de la contención emocional no le falta nada. Ayer llegó una organización que se llama Global Empowerment Mission, que trabaja durante este tipo de tragedias, y aparecieron con unas cajas. Las cajas tienen unas tarjetas cargadas con $1,500, insumos de primera necesidad, alimentos, y eso es repartido para los familiares.
Pero también una tarea especial suministrar agua y comida.
A ver, Alejandro, pará, tenemos una dificultad ahora en estos últimos segundos con el audio. A ver ahora si te podemos...
Ahí
perfecto, dale.
Ahí te escuchamos bien, Ale.
Ahí bien de nuevo.
Tú hace un rato...
Te decía que esa misma organización, por ejemplo, está concentrando a través de los restaurantes de Miami que haya alimentos para los bomberos y los policías que están trabajando en el lugar. Entonces se ha armado todo un campamento realmente impactante donde, bueno, hay suministros permanentes. Como yo digo, la solidaridad ha explotado de una manera increíble. Pero después está el soporte terapéutico, ¿no? También hay organizaciones con psicólogos. Uno va al hotel y ve que están identificados y caminan por el lobby y ofrecen...
Sobre todo me imagino... Ale, para sobrellevar también situaciones que se viven muy ahí, que tú estabas incluso tuiteando, de escuchar ruidos, que los familiares se ilusionan con que pueda ser rastros de vida que hay entre los escombros, para soportar esas situaciones me imagino que el equipo psicológico es crucial.
Y ayer fue un momento clave, porque por primera vez los familiares fueron trasladados al lugar. Les dieron la posibilidad de ir, ellos, algunos querían ir, para ser testigos de cómo se está trabajando, y bueno, fueron en varias tandas, en distintos ómnibus, y claro, es una experiencia colectiva muy fuerte, ¿no? Porque cada uno reacciona de la manera que puede, y bueno, contaban, que es muy fuerte ese testimonio, que muchos gritaban el nombre de sus seres queridos.
Claro.
Como para ver si
respondían,
si eso generaba algún tipo de reacción, ¿no? Realmente es muy fuerte eso, ¿no? Y yo me pongo en la piel del que está ahí, y capaz que el que está ahí no quiere gritar el nombre de su ser querido, pero escucha que el que al lado grita. Por eso digo, es una experiencia colectiva que debe ser muy difícil de procesar, de manejar.
Durísimo,
¿no?
Durísimo. Sí. Ale, te agradecemos por estos minutos. Anoche nos contabas en Telemundo también que ya la hermana de la primera dama paraguaya está por ahí por Miami. No, perdón, sí. La primera dama paraguaya está por ahí por Miami, porque su hermana es una de las desaparecidas. O sea que esto ha tocado a varios países latinoamericanos, ¿no?
Y están
viajando hoy, ¿no? Familiares cercanos de las personas también, desde acá, desde Montevideo, están viajando para ahí.
Correcto, está el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Con respecto a los familiares de los uruguayos, hay algo que es bueno aclarar. En el caso de Graciela Ponce de León, que es la señora de 82 años, ella tenía una sobrina que vive en Miami y que justo hoy tenía programada hace mucho tiempo la mudanza para Uruguay, y por eso están viajando dos sobrinos de Graciela para bueno, continuar desde aquí con la espera de las novedades. Con respecto al matrimonio que está desaparecido, sus dos hijos viven en Estados Unidos. No tengo claro quién puede estar llegando desde Uruguay, pero sí, uno de los hijos vive en Boston, claro. El otro vive acá en Miami, y por supuesto que está siguiendo muy de cerca toda la operación. Me ha pedido reserva, no ha querido hablar, pero estoy en contacto con ellos permanentemente.
Abrazo grande, Alejandro, la seguimos en estos días.
Un beso.
Un fuerte abrazo para todos, que pasen bien.